Día, ¿cómo está?
Pero muy buen día, placer saludarte.
Gracias por atendernos. Hacer un poco un recuento de lo que fue la sesión extraordinaria de ayer, donde se pusieron de acuerdo en primero la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores de rechazar el veto parcial que había planteado el Ejecutivo, ¿verdad?
Sí, ayer fue un día definitorio en varias cosas en esa votación, y creo que lo menos importante fue el aspecto económico de la votación, porque lo que se discutía era una cifra ínfima dentro del presupuesto general de gastos, ¿verdad?
Claro.
Lo que se discutió fue una noción de república, una noción del derecho, donde el eje de la cuestión estaba, para mí lo importante, el rechazo al invento este que se hizo en nuestros últimos meses de que el Poder Ejecutivo puede vetar el presupuesto. Hoy día, como consecuencia de todas las derrotas que está sufriendo el sector del Ejecutivo, bueno, estamos recuperando un poco el equilibrio en que el presupuesto es una atribución soberana del Congreso. En una república democrática, en un Estado de Derecho, cada poder tiene lo que podemos llamar sus atribuciones soberanas. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene la atribución soberana de impartir justicia, ¿verdad? No se le puede quitar eso bajo ninguna interpretación. Y el Senado, perdón, el Congreso, tiene como atribución soberana dos cosas que son su razón de ser, que es el presupuesto y los impuestos. Dictar los presupuestos y los impuestos. Pero como acá hemos caído en una decadencia tan grande en torno a las ideas y cosas y a los principios, a la historia, estamos en la decadencia cultural y educativa más catastrófica de este país después de la guerra del 70. Se dice nomás y se adopta cualquier trinería, y se había adoptado más o menos que si no se hace lo que el Ejecutivo quiere, veta y chao.
A ese punto llegamos,
y lo más grave del caso es que hay muchos sectores de opinión que se sumaron fácilmente a eso. Cuando el problema del presupuesto tiene que ser siempre una atribución soberana del Congreso, hay formas de discutir, de entender y ponerse de acuerdo para llevar una política presupuestaria donde todos estemos de acuerdo, incluido el Poder Ejecutivo y los distintos sectores de la sociedad.
Claro.
En ese sentido fue importante esa. Creo que lo importante fue haber rechazado el autoritarismo y al malete, como se había dicho, ¿verdad? Que hasta ya los propios cartistas ya aparecieron para votar, muchos de ellos, ¿verdad?
Claro, el acomodo político está en camino también.
Hay una recomposición a favor de las fuerzas democráticas. De hecho, hay que entender que hoy día estamos ante un escenario donde va a haber una confrontación electoral donde los dos preferidos candidatos para la presidencia de la República, el senador Aldo Benítez y el ex senador también Efraín Alegre, los dos se han jugado y han sido protagonistas de la defensa de la democracia y de la Constitución en el conflicto que hubo en torno a la enmienda, que fue el que constituyó todo.
Sí.
Pero también es cierto que tanto en el sector de Aldo Benítez como en el sector de Efraín Alegre, cada sector tiene aquellos correligionarios suyos o amigos suyos que fueron los conspiradores contra la Constitución, los atracadores de la Constitución.
Tienen remanentes.
Y claro, en el caso de Alegre, tiene ya el Frente de Guazú, que unánimemente fue un sector de atracadores y de violadores de la Constitución, gente que no es absolutamente confiable para la democracia, como también tiene tiene al sector cartista, llamémosle así, que fue el que impulsó con el Frente de Guazú, ¿verdad? Y ella mismo, que también impulsaron la violación de la Constitución, el atraco a la Constitución.
Claro.
Entonces los dos sectores tienen sus grandes demócratas que ganaron, pero tienen como aliados ineludibles a los ex atracadores y violadores de la Constitución, que no son ninguna garantía en ninguno de los lados.
Claro. Claro, pero es importante también decir que dentro de los dos sectores ahí hubo un colador de gente que va. No, de hecho, no se va a poder de un día para otro hacer todos los cambios, pero hay una partida de gente que ya no vuelve al Congreso, por ejemplo, en los dos sectores, o sea, principalmente sí. principalmente en el de los liberales, en este caso.
Bueno, en los liberales hay demócratas, gente que dio todo por la democracia, que ya no vuelven,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y que se, o que están con muchas dificultades porque están en posiciones, pero eso es normal que cada partido vaya teniendo una depuración o unos cambios por resultados internos. Pero la mitad, un poco menos de la mitad de los legisladores electos en las internas coloradas, por el gran equilibrio que hubo, son gente que estuvo directamente vinculada a la violación de la Constitución y de las leyes. Pero mucha de esa gente ya está dándose vuelta y se notó ayer categóricamente, claramente, ¿verdad? Y en el lado de la oposición, el Frente Guasú, que está haciendo malabarismo y como que llama eso, que hacen los payasos cabriolas, ¿verdad?
Sí.
Para que nos olvidemos de que ellos fueron factor principal en el atraco antidemocrático. Ahora están muy fuertes, muy anticastistas, muy bla, bla, pero hace unos meses nomás formaban filas cerradas con el castismo y incluso la presidencia del Senado hoy día es consecuencia de eso. Es decir, hay que acordarse de que al presidente, el presidente Lugo se le dio la presidencia del Senado como premio por haber apoyado incondicionalmente y activamente la reelección del presidente Carter. El presidente reeleccionista que era para Carter, no era para Lugo, era para Carter.
Avanza País va a estar...
Están queriendo hacer que se olviden, que nos olvidemos. Eso por la población no se olvida, la gente no es tonta.
No, los últimos resultados nos han demostrado que la gente no se olvida y que la gente sabe elegir. Así que en esta, claro, en este abril seguramente van a haber muchos que van a quedar van a tener un resultado sorpresivo para ellos, ¿verdad? ¿Ustedes van a conformar la alianza con los liberales y los del Frente Guasú?
Nosotros apoyamos la alianza, el acuerdo de votar al Efraín Alegre como voto de la oposición, pero solamente la presidencia. Vamos a hacer campaña y vamos a procurar ganarle tanto a los liberales y a los del Frente Guasú en las elecciones de senadores, de diputados, de todos los cargos, y literalmente pues ahí no hay ninguna alianza, ahí es todo contra todos.
Claro.
Y vamos a señalar que la gente tiene que entender que cuando vota a los liberales, vota a unos cuantos atracadores de la Constitución, y cuando vota al Frente Guasú, vota una lista completa de atracadores a la Constitución.
Y cuando vota a Efraín Alegre, vota a Leo Rubín también.
Sí, pero el vicepresidente es un florero en este caso. En este caso es un super florero, ¿verdad? Porque Leo Rubín es una figura presentada por el Frente Guasú, pero no es una figura política identificada con nada, ¿verdad? También si se votara a Milibriti o se votara a, ¿cómo se llama? A quien sea, a Luis Alberto del Paraná, no tendría ninguna identidad política, ni responsabilidad política, ni predicamento político. La lucha entre atracadores y demócratas va a ser en las elecciones parlamentarias. ¿Verdad? Claro. Porque necesitamos tener un congreso de demócratas, sea quien sea que gane las elecciones presidenciales, sea Pablo Benítez o sea Efraín Alegre, para defender la democracia y apoyar a presidentes que tienen las características de ser presidentes democráticos, ¿verdad?
Claro, claro, exactamente. Volviendo un poco al tema del presupuesto general, senador, desde el gobierno hablan de que al aprobarse este presupuesto va a ser como una desequilibrio fiscal, un déficit fiscal en el gobierno del próximo periodo, que va a ser en el 2018, ¿verdad? ¿Cómo ustedes manejaron en el Senado este tema?
Y mira, y va a ser un pie chiquitito, no tiene la gravedad. Es decir, el gobierno agaraquea, porque lo que en realidad le interesaba al gobierno no era el problema del presupuesto, ni el equilibrio, era procurar darle una KPT al Congreso. ¿Verdad? En realidad es una lucha política. Y ahora va a haber que trabajar para hacer arreglos, mejorar la recaudación. No te vayas a olvidar que en este país hay más del 40% de evasión fiscal, donde el gobierno tiene mucho que ver por su ineficiencia y por la complicidad de muchos actores de la administración en este hecho de evasión fiscal. Y estamos hablando de la diferencia, es de 0.5% el déficit, pero la evasión es del 40%. Es como que vos me digas, a ver, vos pensabas ganar 500.000 guaraníes para cubrir tus gastos de 500.000 guaraníes, pero sí, resulta que tus gastos subieron 510.000. Pero en realidad tu ingreso puede ser 1.000.000, pero 500.000 vos tirás a la basura jugando a baja. Acá el presupuesto paraguayo está muy bien equilibrado. No hay un problema, es un problema ínfimo.
Se ve que tocó el botón. Viste que suele pasar cuando está hablando por teléfono. Pasó a... Bueno, estamos hablando con el senador Adolfo Ferreiro bien temprano. Más que nunca va a ser un florero, dijo Boleo Rubín. Viene de un sector que no tiene capacidad política. O sea, él no tiene figura política, dice. Yo le quiero recordar a Adolfo Ferreiro que él tampoco vino de la clase política. Las 6:20, señoras, señores, 6:20, ya 20 grados la temperatura. Se fue al mensajero, senador Adolfo Ferreiro.
Hola, ¿me escuchás ahora?
Sí, ahora sí te escucho bien. Se fue al mensajero del teléfono. Se ve que tocaste algo ahí.
Me voy a dejar nomás. Entonces, que tuve la mesa del teléfono, no toca nada. Sí. Está informado y dando dolor. Tecnología, los viejos ya estamos medio superados.
¿Verdad? Hasta ahora más todavía.
Bueno, te decía nomás. Sí. De que el problema no es un problema económico. No se va a morir. No hay ninguna crisis económica, nada por el estilo. Estamos hablando de una diferencia mínima en una economía que tiene todavía la posibilidad de duplicar sus ingresos administrando bien la percepción de impuestos, ¿verdad?
Uh-huh. No, esa era la explicación que dio la ministra estos últimos tiempos, que había posibilidad de un déficit fiscal, que el presupuesto tenía que ser rechazado, pero hay que acordarse que hace 15, 20 días nada más ellos estaban repartiendo dinero que no eran de ellos, sino de los fondos públicos. O sea, es una cuestión de administrar un poco también la plata, ¿verdad?
Yo creo que la ministra ni cree lo que dice, porque ella en materia económica es una técnica, ¿cómo se llama?, autorizada. Pero estaban repitiendo la cantinela política del gobierno y estaban haciendo una rara quedada por eso sin ningún tipo de fundamento real, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que hay que entender que acá lo que había realmente era una lucha entre un sector político del país que quiere disminuir las atribuciones del Congreso para apoderarse de esas atribuciones y hacer lo que quieren, un nuevo modelo de autoritarismo, ¿verdad? Uh-huh. Y felizmente la sociedad les demostró que eso no se puede, empezando por la derrota que sufrieron dentro del mismo Partido Colorado.
Claro.
Ese sector que creyó que con la plata, con la prepotencia, con el barete, iban a solucionar con la mentira, iban a arrasar la voluntad del pueblo, terminó dramáticamente derrotado en las elecciones internas del Partido Colorado, y ayer fue derrotado en el Congreso, ¿verdad? Porque hasta ya ni la mitad, más o menos, de los senadores y diputados cartistas ya desaparecieron del apoyo a esa posición. En el lado oficialista hay un reordenamiento hacia la tendencia que ganó, ¿verdad?
Sí, claro.
Y en el lado opositor, el Frente de Azul está haciendo todos los saltimbanqui y cabriolas posibles para que nos olvidemos, que la sociedad se olvida que ellos fueron también, en el lado de la oposición, los atracadores y los violadores de la Constitución. Y bueno, ya están queriendo jugar guau de muy anticartista, pero tienen la presidencia del Senado gracias al acuerdo que hicieron en el atraco, hasta con violación, hasta con falsificación de documentos públicos, como pago por haber acompañado el proyecto autoritario de la reelección, de la reforma constitucional, de la reelección, de la enmienda famosa, para que Cartes pudiera ser reelecto. El Frente de Guasú fue derrotado también con el cartismo. y ahora se están haciendo un embotado y queriendo abrirse, pero tenemos que tener mucho cuidado porque esa gente no es confiable para la democracia. Está bien, está con nosotros en el arco opositor, pero va a ser nuestra piedra antidemocrática en el zapato democrático, ¿verdad?
Bueno, por último, esta cuestión de la investigación al fiscal general Javier Díaz Verón, ¿cómo ve?
Y la verdad que no puedo darte una opinión muy muy completa, porque ayer estuve encerrado en el Senado con el tema este. Es un dato alertador, pero yo creo que hay muchos motivos para dudar de la seriedad y la sinceridad de ese proceso, ¿verdad? Porque el Ministerio Público no ha demostrado, o sea, los fiscales no han demostrado ninguna independencia, investigan lo que se le da la gana y las que no se le da la gana no investigan, y practican procedimientos, muchos de ellos han practicado procedimientos que son francamente deplorables en su desempeño como fiscal, parciales, sometidos a la voluntad política, violadores del derecho y de las garantías constitucionales, llevando adelante juicios persecutorios. La verdad que el cuerpo general de la fiscalía no tiene muchos méritos para confiar en su independencia y en su neutralidad en una investigación, y más aún cuando se trata de investigar a su propio jefe, ¿verdad?
Claro, cuando habla algunos legisladores dicen, creo que Yusso inclusive vi que publicaba en sus redes ayer, de que se tiene que hacer juicio político a Díaz Verón cuando este ya terminó su mandato. ¿Qué puede hacer? ¿Él puede venir y llegar al punto de renunciar?
Si él renuncia.
Sí, él puede renunciar, digo, porque...
Claro, claro, toda persona, todo funcionario sometido al juicio político puede ser sometido mientras sea funcionario o autoridad, digamos, con cargo. Si sí. Renuncia... Es como la muerte procesal, desaparece el vínculo y desaparece la potestad de juzgarlo. Uh-huh. Que es la confusión que se armó con el caso de González Day y con Ovidio Matos.
Ovidio Matos, sí.
Renunciaron y había gente que quería seguir juzgándole. Es como si se hubiesen muerto físicamente y muerto se le siguiera juzgando. Uh-huh. Ellos, al renunciar, de hecho aceptan lo que se dice de ellos, pierden su investidura del cargo y pierden el fuero, ¿verdad? Por lo tanto, ahora están libremente a disposición de la fiscalía y de la justicia, ¿verdad?
Correcto.
Pero eso se entiende en cualquier lugar, con serenidad, con un poco de cultura jurídica, pero acá no entendemos eso, nos armamos unos enredos feroces. Mm. Pero de todas maneras, esas dos personas, en el caso de González Raer y de Oviedo Mato, al haber renunciado, el resultado de la renuncia es lo mismo que iba a ser una condena, que la pérdida de cargo y la pérdida de los fueros.
Claro.
Es como en el juicio político del presidente Lugo, hasta el último minuto el presidente Lugo, antes de que surgiera la resolución de destituirlo, él podía renunciar y se terminaba el juicio en el acto.
Sí.
Como pasó ahora en este periodo parlamentario, con el juicio político al contralor anterior, ¿cómo que se llamaba? No me acuerdo mañana cómo se llamaba.
Sí.
Que renunció y se terminó el juicio. Terminó todo. Terminó con la salida del cargo, ¿verdad?
Claro, perfecto.
Entonces, una gran batalla que tenemos ahora que desarrollar es el de poner los conceptos en su lugar y dejar de decir disparates oportunistas y antojadizos, que es algo que nos hace mucho daño en nuestro país.
Senador, gracias por el tiempo, muy amable.
Cuando quieras, la orden.
Ok, hasta luego. Senador Adolfo Ferreiro.